Después de 15 sesiones en las que más de 40 invitados expusieron sus posturas frente al TPP-11, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado votó por unanimidad la recomendación de aprobar el Tratado Internacional en la Cámara Alta. Un acuerdo transversal que se logró luego de la suscripción de un protocolo entre los parlamentarios miembros de la Comisión y la Cancillería, un protocolo llamado Acuerdo de Entendimiento para la Aprobación del CPTPP. En donde el gobierno se comprometió a adoptar una serie de medidas en torno a la evaluación del tratado en caso de aprobarse. Un texto que también fue celebrado por los parlamentarios de la comisión, entre los que está el senador PPD Ricardo Lagos Weber, quien ahora está aquí al teléfono con nosotros para conversar. Senador, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, Tomás. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenos días, todo bien también. Bueno, senador, primero preguntarle también, bueno, usted siempre se ha manifestado a favor del tratado, eso no es una novedad, pero también queríamos preguntarle un poco cómo ha ido evolucionando su opinión respecto del mismo con la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores, habiendo también tenido la oportunidad de escuchar a varias organizaciones que son férreas opositoras al tratado.
Sí, mira, a mí me ha tocado en el pasado no solamente aprobar en el Parlamento acuerdos de integración comercial, sino que en mi vida anterior me tocó ser parte de los procesos de conversaciones con otros países para suscribir y generar esos tratados, como el acuerdo con la Unión Europea o el acuerdo con Japón o los acuerdos con Nueva Zelanda, etcétera, ¿ya? Y con Estados Unidos, ciertamente. Entonces, creo conocer en algo un poco los temas que abordan y los alcances que tienen. Dicho eso, en el caso del TPP, se ha generado algo que yo creo que, depende de cómo lo quiera mirar alguien, algunos dirán que no es muy bueno, yo encuentro que es muy bueno, que hay más información disponible, que hay una sociedad civil y organizaciones académicas que estudian y que hacen un escrutinio más grande de estos acuerdos, y si a eso le sumas tú la capacidad de información disponible que hay y el efecto que tienen las redes sociales, lo que tenemos hoy día es mayor conciencia respecto a estos acuerdos, los efectos que pueden tener, y se ha resaltado de manera muy nítida determinadas preocupaciones que estas más de 35 o 34 organizaciones tuvieron la posibilidad de expresar, no solamente en redes sociales, en artículos de opinión, académicos, sino que concurrieron a la Comisión de Relaciones Exteriores y tuvieron el tiempo suficiente y hubo intercambios con ellos. Y estas exposiciones y estas preocupaciones que ellos manifestaron, que si quieres podemos abordarlas enseguida, junto con hacerla en la comisión, simultáneamente la comisión, y esa fue una exigencia nuestra al Ejecutivo, al Gobierno, era que los profesionales, los técnicos chilenos que participaron de las conversaciones con el resto de los países, estuvieran presentes para hacerse cargo de los argumentos. ¿Me explico? No era solamente que los senadores y senadoras escucháramos las preocupaciones, sino que al expresarse las preocupaciones o las interpretaciones que generaban dudas o derechamente rechazo respecto al tratado, fueran abordadas directamente por el Ejecutivo. Y yo desde ese punto de vista creo que ha sido un proceso como no he vivido nunca otro. Me tocó a mí participar como negociador del acuerdo con Estados Unidos y ese acuerdo fue aprobado en el Parlamento, yo diría, salvo dos votos casi por unanimidad. Yo creo que hoy ese mismo tratado habría sido objeto también del mismo escrutinio y de las mismas preocupaciones. Y eso creo que es sano.
Claro. Bueno, una de las organizaciones también que estuvieron ahí y planteando, bueno, en específico lo que tiene que ver con el tema de medicamentos fue la Fundación Equidad, pero que también coordinó uno de los mayores plebiscitos online que se habían hecho en el país y que participaron más de 580.000 personas con un 92% rechazando el TPP-11. ¿Eso influyó o pudo influir de alguna manera en las decisiones de ahí en la comisión?
A ver, a mí me influye, yo no puedo hablar por el resto de los senadores de la comisión ni el resto de los senadores y senadoras que todavía no han expresado su voto. Yo quiero decir que lo que sí, yo seguí atentamente los debates y las preocupaciones que tenían. Y quiero señalarte que en el tema me influye, pero no alteró mi decisión final. Porque este acuerdo al final no afecta el tema de medicamentos, ¿ya? El TPP no contiene ni disposiciones ni establece ninguna obligación que impliquen para Chile, para el Estado de Chile, el que tener que modificar el ordenamiento jurídico en materia de medicamentos, por lo que desde ese punto de vista no se generan efectos negativos respecto al precio interno de los medicamentos ni al acceso al mercado de los medicamentos genéricos. Lo que sí quiero decir, y aprovecho a la Universidad de Chile, que además ha hablado de este tema y le ha hecho seguimiento, es que parte importante, no todo, no exclusivamente, pero buena parte de las críticas al TPP eran críticas respecto al tipo de desarrollo que tiene Chile, respecto a su calidad de país monoexportador en la práctica con el cobre, con un país dependiente básicamente de la exportación y de la producción y la exportación de productos primarios, ¿ya? Tiene que ver con el tema de las condiciones de trabajo en el campo chileno, tiene que ver con el tema de las desigualdades que genera el modelo.
O sea, una crítica más al modelo económico, al modelo, claro, de desarrollo, que al tratado mismo.
Exactamente. Y yo, que comparto muchas de esas críticas, mi argumento a eso es decir de que en Chile, bueno, hemos tenido seguramente muchos progresos, como la reducción de la pobreza, pero todavía tenemos el tema pensiones pendiente. Y lo importante no es distinguir aquellas cosas que tenemos como déficit en nuestro país, en nuestra sociedad, pero que no son atribuibles a un tratado, ni a este ni a otro. Este tratado no elabora mucho más que respecto a tratados anteriores. Y por eso creo que parte importante de las críticas, más que al tratado, son a la forma en que Chile crece, a la forma en que distribuye los frutos del crecimiento, a la desigualdad que se produce en muchos planos, pero no se expresan. Si Chile no suscribe este acuerdo, estas desigualdades siguen presentes. Y si Chile lo suscribe, si no hacemos algo internamente, como lo que estamos tratando de hacer para abordar pensiones o tener una legislación laboral acorde con los tiempos, vamos a seguir teniendo las desigualdades en Chile y las imperfecciones. Pero creo yo que no es razonable atribuirle a un acuerdo los déficits que tenemos nosotros como sociedad, que hemos sido capaces de resolver o resolver satisfactoriamente o no avanzar muy rápido en muchas áreas.
Y teniendo esa posición...
El protocolo que tú... Termino acá yo esta parte y después me someto a todo tipo de preguntas. El protocolo al que se hizo mención recién, ajá, lo que hace básicamente dos cosas. Primero, respecto a aquellos temas que generaron mucha preocupación, hay afirmaciones taxativas del Ejecutivo, de las personas que llevaron a cabo las negociaciones, de decir que no afecta a los medicamentos, que Chile mantiene su capacidad regulatoria en materia ambiental, de salud, laboral, etcétera.
Claro.
Entonces, se despejan una serie de temas, al menos desde el punto de vista interpretativo. Y yo creo que eso es algo muy importante de este protocolo, junto con asumir algunos desafíos a futuro.
Eso quería preguntarle, porque, bueno, en su opinión a favor de este tratado, yo me preguntaba, ¿por qué adherir a un protocolo de estas características esta vez?
¿Sabes por qué? Porque ocurre que nosotros tenemos una institucionalidad en materia de negociaciones comerciales y yo creo que es bastante atrasada. A mí me tocó participar como jefe negociador de algunas negociaciones cuando trabajé años atrás en los temas de integración económica. Y la verdad es que yo siento que es muy desbalanceado el proceso, porque hoy día la política exterior la lleva el Ejecutivo, el Presidente de la República, suscribe un tratado de cualquier naturaleza que sea, y lo que hace es concurrir después al Parlamento a ver si se ratifica, a pedir su aprobación o rechazo, pero nosotros no podemos hacerle modificaciones. Y creo que en materia comercial, y eso quedó reflejado en el protocolo, en el futuro, toda negociación comercial tiene que ser informada previamente al Congreso, tiene que ir acompañada de los estudios potenciales de efectos positivos y negativos, tiene que haber un proceso de consultas durante las negociaciones. Si hay un pecado de origen del TPP, y eso lo denuncié en su oportunidad durante 3 años seguidos, fue que las negociaciones fueron extremadamente reservadas y lo poco que salía hacia afuera eran filtraciones que además mostraban un cuadro muy negativo, que lo que salía hacia afuera era básicamente lo que filtraban los americanos, que eran las demandas bien desmedidas que ellos tenían en propiedad intelectual del medicamento. Me van a responder que es cierto que al final de las negociaciones esas demandas se redujeron muchísimo y que además, producto de la salida de Estados Unidos del acuerdo, esas disposiciones se eliminaron o quedaron congeladas. Pero de todos modos quedó instalada la idea, y yo la viví y la denuncié, de que era demasiado reservado. Entonces yo veo otros parlamentos, veo a Estados Unidos, veo el Parlamento Europeo, y las personas que llevan a cargo las negociaciones tienen que concurrir al Parlamento antes de iniciar una negociación, durante la negociación para informar los avances y tener muy claro el marco en el cual se desenvuelve la negociación, con las líneas rojas respecto a aquellas cosas que no se puede avanzar o ceder, y respecto a cuál es la agenda de intereses ofensivos que tiene Chile. ¿Ya? La Unión Europea hace eso a menudo, Estados Unidos lo hace permanentemente, y creo que en ese protocolo es un avance para lo que viene. así como la evaluación de los tratados. Acá hay un compromiso que en 3 años tiene que haber una evaluación. Hay que ver cuáles son los efectos.
Sí, eso yo también quería preguntarle por los temas que habla, más allá de otros tratados que puedan suscribirse a futuro con el TPP mismo, y por ejemplo lo que dice respecto de las demandas en estos tribunales de arbitraje internacional. Ayer conversábamos con el académico del Instituto de Estudios Internacionales de acá de nuestra universidad, con José Miguel Ahumada, y que decía que en el fondo este protocolo no podía hacerle un contrapeso a estos tribunales internacionales. O sea, que en el fondo los parlamentarios tampoco podían llegar con este protocolo a un tribunal internacional, porque justamente lo que se busca con este tratado es sacar de el área nacional este tipo de conflicto.
El acuerdo mismo no se ha modificado. En consecuencia, el protocolo no pretende modificar el tratado. Eso no. Si alguien me ha dicho eso, está equivocado. No está siendo preciso. Lo que establece el protocolo, en todo caso, ya es el compromiso del gobierno de Chile de sumarse a las iniciativas que tienen otros países, como Nueva Zelanda y Australia, que suscribieron y está vigente el TPP, en que ellos también quieren ir avanzando a su sistema de solución de controversias único, que más que descanso en fallos arbitrales de carácter privado, si usted quiere, es tener cortes permanentes establecidas con carácter autónomo, y para eso comienza incipientemente un proceso a nivel internacional en el tema comercial. ¿Ya? Pero le reitero, lo que suscribimos en este acuerdo no es diferente a lo que ya hemos suscrito durante los últimos 15 años en Chile. ¿Ya? Y en todo caso, cada vez que usted recurre a una instancia internacional, queda sometido a lo que digan los jueces internacionales, que no son chilenos, ciertamente. ¿Ah? Guardando las proporciones, y que no es lo mismo, porque no es lo mismo, pero para que se entienda, lo que hace el acuerdo es establecer un mecanismo de solución de controversias que permita que terceros vivan un conflicto. Y eso es lo que está haciendo. Lo que hay hoy día en algunos países, y eso fue parte del protocolo que se le exigió al gobierno chileno, que se sume a esas iniciativas que pretenden modificar la forma en que se van a ir abordando los mecanismos de solución de diferencias en el futuro.
Perfecto. También, buena idea, se habla también de Estados Unidos. ¿Usted cree que el gobierno puede, de alguna manera, asegurar que un ingreso de Estados Unidos, por ejemplo, no pudiese modificar sustancialmente el acuerdo?
O sea, yo lo voy a decir ahí yo no tengo ninguna duda. Estados Unidos, si es que la política exterior norteamericana cambia, ya sea porque el presidente Trump cambie de opinión o cambie la administración, y decide ser parte del TPP, va a tener que renegociar su ingreso. Va a tener que renegociar su ingreso con los 11 miembros actuales. Así de sencillo. Y esa renegociación, que la hará con los gobiernos, una vez concluida, en la medida que los países quieran, va a tener que además ser aprobada por los parlamentos respectivos, y eso incluye el Parlamento chileno, el Congreso.
Perfecto.
Y el tema este es bien importante, ¿sabes por qué? Porque el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, uno puede reducirlo a decir que es un conflicto comercial y punto, y va a pasar en el tiempo. Y que mientras tanto, bueno, algo nos puede ayudar el TPP. Mi tema es otro, el conflicto entre Estados Unidos y China, en el fondo es una suerte de guerra fría de baja intensidad. Eso es lo que hay, y eso va a ser permanente. Y lo que hacemos, 11 países del Pacífico, de los ambos lados del Pacífico, países distintos, Canadá, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, somos países muy Vietnam, estamos generando nuestras propias reglas para poder entendernos cuando hay un vacío de poder o al contrario, hay un conflicto de poderes en materia comercial. Entonces, si usted me pregunta, mirado para atrás, tal vez es una externalidad positiva el que Estados Unidos haya retirado del TPP, porque nos permite a nosotros, países intermedios de distinto tamaño, bueno, Japón es muy grande, igual que Canadá, pero nos permite darnos nuestras propias reglas internacionales en un momento en que el mundo está muy complejo en esta materia, no se divisa la solución a corto plazo y que además va a tener incidencia más allá de lo comercial.
Perfecto. Estábamos hablando con el senador Ricardo Lagos Weber sobre el TPP. Senador, muchas gracias por darnos el espacio y por su tiempo.
No, muchas gracias. Gracias a usted. Yo sé, porque leo las redes sociales, porque vi el resultado de la consulta que se hizo por internet, ya sobre el resultado, y sé que hay mucha preocupación, hay muchos que no entienden la razón de por qué algunos lo aprobamos. solamente quiero decir, ¿ya?, que lo hice con la convicción de que no perjudica los intereses nacionales. Y lo hice con la misma convicción de cuando voté en contra de la ley de pesca, con cuando he votado a favor de terminar con el lucro de la educación pública, cuando he apoyado las reformas laborales, como cuando he apoyado una reforma tributaria que le sube el impuesto a los más ricos, con la misma convicción y tranquilidad, siendo que no siempre esos temas son populares. Pero creo que este acuerdo en lo grueso no perjudica a los intereses chilenos. Y porque creo además, Tomás, que uno no puede tener una política exterior a la carta, en que me compro algunos temas y otros los dejo afuera, como el acuerdo de Escazú o el Pacto Global de Migraciones, con el cual vamos a seguir bregando para que se suscriba por el gobierno chileno.
Bien, muchas gracias, senador. Que le vaya bien.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Chao, chao.